Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Según el barómetro del CIS, las mayores preocupaciones de los españoles son, por este orden, el paro, la corrupción y el fraude, los políticos en general, los partidos políticos y la política, los problemas de índole económica y la independencia de Cataluña. Pues bien, esta semana la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados le ha pedido al Gobierno, y cito el texto, garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar. Votos a favor de esta propuesta: PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, Compromís y Bildu. En contra, PP y Ciudadanos. Abstención, PDeCAT. Cada uno que quede retratado. ¿Pero estamos hablando en serio? ¿Con los problemas que tenemos ahora mismo y nuestros políticos preocupados por la religión en la escuela? ¿Por qué no se dedican a solucionar los problemas que nos preocupan a los españoles y dejan de molestar creando nuevos problemas? Porque la enseñanza de la religión no solo debe seguir en la escuela, sino que, en mi opinión, es indispensable para solucionar todos estos problemas. Sí, porque estamos creando una sociedad sin valores, sin moral, y por eso crecieron y se multiplicaron los casos de corrupción. Porque estamos creando una sociedad de egoístas, donde el prójimo no existe, y por eso una parte de este país quiere irse y dejar en la estacada al resto. Porque los problemas económicos se solucionarían con honestidad, sin economía sumergida, sin defraudadores, si pensáramos más en el bien común y menos en el beneficio propio. Las parábolas, por poner un ejemplo de contenido religioso, son un buen antídoto a la falta de moral que hoy vivimos. La parábola del buen samaritano, del rico de Pulón y Lázaro, de los talentos. Que me expliquen PSOE, Podemos y el resto de partidos de izquierdas. Si los padres quieren, ¿por qué no se deben explicar en la escuela? Algunos partidos deberían revisar su anticlericalismo y pensar un poco. Ante la crisis moral y económica que llevamos tiempo viviendo, la solución precisamente no vendrá, más bien al contrario, por eliminar lo religioso de las escuelas. Jesús Luis Sakistán, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en esta semana nos vamos a centrar pasado mañana en San Gabriel de la Dolorosa. Gabriel de la Dolorosa, que nace en Asís, donde hubiese nacido años, siglos atrás, San Francisco de Asís. Francisco era de nombre Juan, en este caso Gabriel se llamaba Francesco. Era una persona pues tipo San Agustín, alejada un poco de la fe, hasta que un día, después de dificultades y enfermedades, abraza la fe y entra en el carisma de los pasionistas, que había fundado Pablo de la Cruz, centrado sobre todo en los dolores salvíficos de la pasión del Señor. Muere con tan solo 25 años, estuvo muy poquitos años en el convento, o sea, digamos, en la congregación, pero él mismo pues decía, como en el libro de la sabiduría, que aunque hubiesen sido pocos años, le había sabido a mucho, pues aprovechando un poco la bondad y la misericordia de Dios con su vida. Y después, pues día 2 de marzo, primer viernes, con lo cual celebramos al Cristo de Medinaceli. Recordamos cómo en los talleres en el siglo XVII, en los talleres sevillanos del cordobés Juan Temesa, se talla esta imagen que es llevada por los trinitarios a Marruecos, que allí en Marruecos pues corre el riesgo de ser profanada, es traída de nuevo para acá, que llega a Madrid, que sigue entre los trinitarios, hasta que en la zona de Medinaceli, el Cristo del Rescate, como se llamaba al principio, como el Duque de Medinaceli deja todo ese terreno y llega a manos de los capuchinos, pues pasará de ser el Jesús del Rescate al Cristo de Medinaceli.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis.
Adiós.
Papa Francisco puso el foco con su jornada de oración y ayuno por la paz en Sudán del Sur y República del Congo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Pues yo trabajo en Sudán del Sur, en una región que se llama Mabán, con refugiados de Sudán que llegaron en 2012. Es un grupo importante, son 130.000 personas. Pero además también trabajamos con la población local, que se tuvo que marchar durante mucho tiempo por la guerra entre el norte y el sur, y más recientemente también con un tercer grupo, que son los desplazados internos, aquellos sursudaneses que no han podido cruzar la frontera.
Dios siempre escucha a aquellos que acuden a sus manos buenas, en la angustia, en el dolor, en la guerra. Sana a los rotos de corazón y venda una a una cada grieta de sus heridas.
Pues los desplazamientos son desplazamientos forzosos, la gente no se va de vacaciones, son refugiados, lo que significa que son desplazados por la guerra, por los conflictos, por la violencia.
El Papa Francisco ha convocado en esta cuaresma una jornada de oración y ayuno por la paz en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Una paz que calla las armas y que busca el sentido en tierras como Sudán y en la voz de Pau Vidal en medio de la oscuridad.
Pues el Servicio Jesuita de los Refugiados en Mabán, en Sudán del Sur, tiene actividades en torno a tres áreas: el área educativa, el área psicosocial y el área pastoral. Y para poder construir un futuro diferente hay que empezar con la educación, hay que empezar con las actividades que dignifican a la persona y que hacen que el tiempo de exilio sea un tiempo fructífero.
Este misionero desgasta hasta el último aliento de su vida con el servicio jesuita a los refugiados en una tierra donde después de más de 5 décadas de violencia y conflicto hay demasiados corazones heridos, lacerados y pisoteados.
Trabajar con el Servicio Jesuita de los Refugiados significa, como me decía un compañero jesuita, tocar el fracaso del mundo, tocar el fracaso de la humanidad, vivir las consecuencias de una injusticia estructural muy fuerte. Y entonces eso interpela mucho a la persona que está, que viene de fuera, con el deseo de caminar junto con aquellas personas.
Allí, donde la violencia ha provocado más de 2 millones de refugiados y desplazados internos.
Y sin embargo, no todo es oscuridad, no todo es tiniebla, no todo es momentos difíciles, sino que hay momentos de esperanza, hay momentos de ilusión, momentos de luz, que tienen que ver con las celebraciones comunitarias, con la alegría, con el compartir.
Tal vez el camino a desandar es muy largo y hay que ir desatando muchos nudos pacientemente. Sin embargo, los ojos de Pau reflejan la mirada de un Dios que no se desentiende de sus hijos, porque su amor puede más que los motivos.
Es un privilegio poder estar en los márgenes de la historia, en las fronteras, y a la vez también es un reto, porque el océano de necesidades lo tienes ahí mismo y a veces uno no sabe cómo reservarse, cómo cuidarse para poder cuidar mejor. Pero como un regalo que la Compañía de Jesús nos haya enviado a esos lugares donde los abandonados tienen mucho que decir.
El pueblo sufriente sursudanés desea la paz y en ella nuestra oración y nuestro abrazo. Y en ese horizonte, Dios. Y con él, misioneros como Pau Vidal, apóstoles que comparten el pan y la vida, allí donde la fe duele y allí donde el amor siempre tiene la última palabra.
Los pobres, los que tienen menos, son los que llevan adelante esa esperanza, que en clave cristiana es la esperanza de que el mal no triunfará.
Muchísimas gracias, Charlie, y vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, Papa Francisco nos habla de la transfiguración.
Sí, el Papa ha querido detenerse a explicar la impresión que produjo en los discípulos contemplar por primera vez la divinidad de Jesús de una forma tan expresa que hasta los cielos se abrieron y pudieron ver a su maestro transfigurarse delante de ellos. Días antes, Jesús les había dejado muy preocupados, anunciándoles su pasión. Explica el Papa que todo esto lo ha ido explicando paso a paso, ¿no? Y por eso era tan importante que los discípulos vieran y nosotros leamos hoy este Evangelio de la Cuaresma para entender que después de la pasión llega la gloria de la resurrección.
La
transfiguración ayuda a los discípulos y a nosotros a comprender que la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero es sobre todo un don de amor infinito por parte de Jesús. La transfiguración en la montaña nos hace comprender mejor su resurrección. La transfiguración, nos ha asegurado el Papa, facilita sobre todo que no veamos la pasión solo como un acontecimiento duro y triste y pensemos, por supuesto, en la alegría que nos traerá la Pascua, Álvaro.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco pidió el cese inmediato de la violencia en Siria.
Sí, fíjate, el Papa lleva tiempo muy preocupado por la tragedia que está viviendo Siria, concretamente Guta Oriental. Y ayer mismo por la tarde, ¿te acuerdas que hablábamos de la iluminación de rojo del el Coliseo que tuvo lugar ayer. Sí. Bueno, pues ayer estaba el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y momentos antes de que se iluminara el Coliseo, justo nos recordaba estas palabras que hemos escuchado hoy al Papa al concluir el Ángelus.
En estos días, el mío pensiero.
En estos días mi pensamiento se dirige habitualmente hacia la amada y martirizada Siria, donde la guerra se recrudece especialmente en el Ghuta Oriental. El mes de febrero ha sido uno de los más violentos en 7 años de conflicto. Centenares, miles de víctimas civiles, niños, mujeres, ancianos, han sido atacados hospitales, las personas no pueden conseguir comida. Todo esto es inhumano, no se puede combatir el mal con otro mal y la guerra es un mal. Por eso dirijo un llamamiento para que cese de inmediato la violencia y se facilite el acceso a la ayuda humanitaria, comida y medicinas y puedan evacuarse a los heridos y enfermos. Recemos juntos para que esto suceda inmediatamente. Más claro imposible, Álvaro.
Bueno, y terminamos el día con una visita del Papa.
Sí, el Papa ya en estos momentos está a punto de salir del Vaticano para visitar una parroquia de Roma, la de San Gelasio. Es un barrio de la periferia. Y digamos, Álvaro, que va a echar la tarde, literalmente hablando, porque va a estar con jóvenes, enfermos, con los voluntarios de Cáritas, confesará a algunos fieles y al finalizar celebrará la misa. Y entre los niños de catecismo, una anécdota bonita, se encuentra ya la que es conocida como la valiente Giulia, una de las víctimas del terremoto que azotó el centro de Italia hace 2 años, recordarás, ¿verdad? Uh-huh. Y que con su cuerpo ella protegió a su hermana Giorgia, salvándola del derrumbamiento de su casa en un pueblecito.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo, un fuerte abrazo.
Feliz domingo para todos, un abrazo.
Y el Movimiento Familiar Cristiano está de celebración. Se encuentran en Toledo celebrando los 50 años de su constitución y acaba de finalizar la misa presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Hasta allí nos vamos. Hablamos con María Rosa María Rubio, que junto a su marido, Ramón Bernacer, fueron presidentes nacionales del Movimiento Familiar Cristiano de 2009 a 2013. María Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena.
¿Cómo?
Enhorabuena. Felicidades por estos 50 años.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue la celebración en la catedral?
Pues ha sido precioso, porque estaba lleno todo el altar mayor. Hemos tenido a muchos sacerdotes, la ha presidido don Braulio, que nos quiere mucho, y han habido 4 obispos y muchísimos sacerdotes que están vinculados al movimiento. Ha venido el obispo de Granada, ha venido el obispo de Huelva. Entonces ha sido precioso. Luego hemos tenido también el coro, que era de la capilla diocesana, y bueno, pues ha sido un regalo.
Bueno, no es para menos 50 años, ¿no?, de la primera asamblea que creo que tuvo lugar en Majadahonda, en Madrid. ¿Cuánto ha crecido el Movimiento Familiar Cristiano desde entonces, en estos 50 años?
Pues muchísimos. Ten en cuenta que aquí ahora mismo somos 21 diócesis las que están presentes, pero hay alguna más en toda España. Entonces, el número de miembros del movimiento son unas 1.700 familias o así, lo que tenemos en España, repartidas prácticamente por toda la geografía.
Uh-huh. Porque el movimiento nació para potenciar, ayudar la vocación humana y cristiana de sus miembros, para que sean testigos de la fe, de los valores básicos de la familia. 50 años después, esto yo creo que es muchísimo más necesario que antes, ¿no? Porque las situaciones familiares ya no son iguales, hay distintos problemas, pero sigue siendo la realidad la misma, la que vive el matrimonio.
Sí, es cierto que esto, una necesidad que tenemos los matrimonios fundamental es el diálogo. Eso lo hemos tenido siempre y ahora igual. Ahora casi más, como estás diciendo, porque con todas estas prisas, con todo lo que tenemos que hacer, no se habla. Y entonces en el Movimiento Familiar Cristiano se fomenta mucho el diálogo y se fomenta mucho la formación humana y cristiana que tanto necesitamos.
Pues María Rosa María Rubio y Ramón Bernacer, como decíamos, presidentes nacionales del Movimiento Familiar Cristiano de 2009 a 2013. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades de nuevo y nada, que vaya todo muy bien en esta jornada.
Gracias a vosotros. Gracias.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con nuestros recorridos por iniciativas en esta cuaresma. Y nos vamos a ir hasta Jaén, porque allí están hoy celebrando ejercicios espirituales en el seminario. Hablamos con su vicario general, Francisco Juan Martínez Rojas. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se vive la cuaresma en la diócesis de Jaén? ¿Cómo os estáis preparando para la Semana Santa?
Pues se vive con mucha intensidad. Hay, podríamos decir, propuestas innovadoras que intentan centrarnos en los objetivos fundamentales que nos señala el Plan Diocesano de Pastoral, junto con las prácticas tradicionales de culto de cofradía, de retiros, incluso, como muy bien ha dicho, de ejercicios espirituales.
Porque vuestro... Sí, adelante.
No, la Vicaría de Evangelización de nuestra diócesis ha preparado pues todo un riquísimo material que va desde un juego, el juego de la roca, para que te dejes llevar, para que le des unidad a este tiempo de gracia y lo recorras ordenadamente paso a paso, apoyándote siempre en el Señor que es tu roca, guiones para la lección divina, un texto del Vía Crucis con intervenciones, podríamos decir, en cada una de las estaciones de algunos de los testigos de la pasión, el retiro que ofrece también en cinco pasos la Vicaría de Evangelización y un guión para la celebración comunitaria de la penitencia. Se ofrece pues a todas las parroquias, puede descargar perfectamente desde la web. Junto con eso, nuestro obispo don Amadeo ha publicado una carta pastoral, una propuesta cuaresmal.
Sí, estaba echando un vistazo a la propuesta, una amplia propuesta cuaresmal para todos los fieles, con muchas peticiones del obispo, bueno, más que peticiones, recomendaciones para poder vivir esta cuaresma a sus diocesanos. ¿Cuáles son estas recomendaciones?
Pues el título yo creo que ya muy sugerente, de la conversión a la confesión. Se trata fundamentalmente de establecer una ruta cuaresmal en este tiempo en el que, sostenidos con los instrumentos tradicionales que ofrece la Iglesia, que son la oración, la limosna y el ayuno, haga posible que recuperemos la sintonía entre lo que Dios, el amor, quiere para nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer para buscar siempre la voluntad de Dios y, sobre todo, para reforzar la gracia que recibimos en el bautismo y que volveremos de nuevo a proclamar y a renovar en la próxima vigilia pascual. Entonces, partiendo de la conversión, también incide de una manera especial en recuperar positivamente el valor sanador del sacramento de la penitencia.
Sí, porque este es fundamental en su documento, ofrece muchísimas imágenes, apartados para reflexionar sobre la confesión. Yo lo propone un poco como el final de camino, ¿no? Como veníamos comentando, desde la cuaresma conversión, digamos que llegamos a la confesión.
A la confesión, sí.
Todos sabemos lo importante que es, pero ¿cómo nos lo muestra Monseñor Amadeo Rodríguez en esta propuesta? ¿Qué nos dice sobre la confesión?
Pues lo que dice la confesión, yo creo que es una presentación positiva. Muchas veces se ha contemplado, incluso dentro de ámbitos creyentes, la confesión pues como algo negativo, como algo que sobre nosotros echaba todavía más peso de lo que ya el pecado pues nos hacía sentir. Y la presentación que hace don Amadeo es una presentación en positivo, una presentación en la que se muestra cómo el sacramento de la penitencia es una apuesta de Dios por nosotros, concediéndonos una y otra vez continuamente, siempre sin límite alguno, su misericordia y su perdón, mostrando cómo precisamente la confesión es una prueba más de que somos peregrinos y somos caminantes, que la vida de fe no es ni mucho menos un proyecto acabado, que no necesite mejores, que no necesite perfeccionamiento, sino que necesitamos, pues evidentemente, por nuestra condición humana afectada por el pecado, levantarnos continuamente para recuperar la gracia que Dios, sin ningún tipo de condicionamiento, siempre nos otorga. Entonces, la presentación siempre es una presentación, como digo, en positivo, mostrando cómo es una oportunidad en la que Dios nos muestra pues eso, que cree más en nosotros que nosotros mismos.
Una gran manera de prepararnos en esta cuaresma para la Semana Santa. Francisco Juan Martínez Rojas, vicario general de la diócesis de Jaén, muchísimas gracias por estar con nosotros, por proponernos esta manera de prepararnos. Y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta nos vamos a Hispanoamérica.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ve. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
No soy cuna de oro ni simple Moisés.
Desde Buenos Aires, ¿cómo estás, Esteban Pítaro?
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, bien.
Bueno,
¿cómo andas?
Veo que Abel Pinto te está pegando, la música argentina.
Pues sí, sí, hay que reconocer, tengo que reconocer que últimamente me está dando por la música argentina. Pero bueno, no te preocupes, la semana que viene cambiamos.
No. En fin, recorramos un poquito, ¿te parece?
Vale, ¿por dónde empezamos?
Por Chile, porque lo sabemos, la noticia de estos días, la principal noticia tiene que ver con la visita de Monseñor Charles Scicluna a Chile, enviado por el Papa para tomar testimonios de quienes dicen saber que el obispo de Osorno encubrió a Fernando Caradima, una noticia que ha sacudido las primeras planas de los diarios, no solo de la información religiosa. Fue una semana muy intensa en la que Monseñor Scicluna tuvo que ser operado del apéndice y tuvo que ser reemplazado por un sacerdote español, por Jordi Bertomeu, que no es el del Barça, pero el nombre sí es ese. La sensación de quienes han sido escuchados trascendió, ha sido de alivio. Está haciendo una muy buena visita la de los enviados del Papa. Quedan algunos días, aunque la visita formal terminó, pero algunos todavía, si tienen intenciones de acercarse a Monseñor Scicluna, lo pueden hacer. Así que esperemos los resultados de esta investigación, un caso que debe sentar precedente en transparencia, en procedimiento. Así que estaremos atentos.
Estaremos pendientes.
Vayamos a Paraguay, Álvaro, ¿te parece? Otro tema. Un ejemplo de algo que en realidad se va a estar viviendo en todo el mundo durante la Semana Santa, porque nos vamos a encontrar con un grupo de 1.300 paraguayos de todo el Paraguay, de entre 18 y 33 años, que van a misionar localidades rurales de Paraguay, también una prisión juvenil. Algo decíamos el otro día sobre la misión Argentes en América Latina, sigue siendo muy necesaria, porque estos 1.300 paraguayos van a recorrer senderos de roja tierra, de chozas de paja y adobe, casas en las que solo se habla guaraní. Cerca del 50% de la población en Paraguay, Álvaro, tiene menos de 30 años, así que va a ser una misión de jóvenes a jóvenes. Sí, una muy buena noticia de un Paraguay que está viviendo los ecos de aquella visita del Papa Francisco, ecos muy positivos, por supuesto. Viajemos a Guatemala porque falleció repentinamente el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala. Por supuesto, no hacemos un recorrido por todo lo que ocurre con los obispos, pero sí con los primados. Y Monseñor Oscar Julio Vian Morales era el arzobispo de Santiago de Guatemala, de la arquidiócesis primada de Guatemala desde 2010. Hace pocas semanas se había dado a conocer que tenía un cáncer, lo estaba tratando, tenía 70 años, un hombre que combatió la corrupción en su país con claridad, que hablaba sin ningún tipo de reparo denunciando las mentiras, provengan de quien provenga, de diputados, del presidente. No tenía pelos en la lengua, Monseñor Vian Morales, que ya comenzaron a despedirlo, por supuesto, una persona muy, muy querida, a quien se la va a recordar como un pastor de almas. Seguramente Monseñor Vian Morales hubiese ido a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, falta tan poquito, por eso en Bolivia se hizo una réplica de la Cruz de la Juventud para que recorra todo Bolivia y se promueva la participación de los jóvenes bolivianos en esta que va a ser la primera Jornada Mundial de la Juventud en Centroamérica y, por supuesto, una oportunidad única para los latinoamericanos. Por otro lado, rápidamente pasamos por la Argentina y revuelo porque el gobierno argentino autorizó de alguna manera que se debata el aborto libre en el Congreso, le dio vía libre a sus parlamentarios para que expresen lo que quieran expresar. Por supuesto, la Iglesia llamó a ser respetuosos con la vida, lo ha hecho desde el Episcopado con una declaración muy interesante, también desde las instituciones. Hablaremos seguramente más.
¿Y a quién rezamos? ¿Por qué rezamos esta semana?
Y recemos un poquitito para conocer un poco más la fe americana, la Virgen del Socavón, a María en la advocación de Nuestra Señora de Socavón, advocación muy popular en Oruro, Bolivia, Álvaro.
No sé si sabes que es la imagen de la Virgen más grande del mundo.
¿Ah, sí?
Búscalo
hombre,
por ahí, es tremendo.
Hombre, tenemos que
buscar en Google. Hasta la semana que viene, Esteban. Un fuerte abrazo.
Soy libre
y dichoso por elección, soy un loco. Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.